Y esta tarde vamos a tratar de abarcar versículos desde el 1 hasta el 6. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y voy a dar inicio con oración. Padre, Señor, te damos gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a pagar esa deuda que teníamos contigo, de esa lista interminable de ofensas y pecados que teníamos en contra de ti, como aprendimos el versículo de hoy, y que realmente nos era adverso. Sabemos que merecíamos el castigo eterno por esos pecados que nos separaban de ti. Sin embargo, enviaste a tu Hijo Jesucristo y en tu plan eterno decidiste que Él pagara esa deuda por nosotros en la cruz. Y te estamos de verdad agradecidos por ese, pues ese regalo tan enorme, Señor. Te pido que sigas obrando en nuestras vidas, que sigas poniendo en nuestro corazón el querer vivir una vida que sea agradable a ti, que refleje realmente esa fe que hemos llegado a poner en ti. Y te damos gracias por eso. Y esta tarde, pues quisiera pedirte que uses este pasaje en nuestras vidas, que despejes nuestras mentes, que pongas un corazón pues blando para poder recibir tu verdad y estar listos también para la enseñanza que vamos recibiendo. Como vamos a ver hoy, Señor, que tú nos enseñas a probar lo que vamos aprendiendo. Probar si lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, viene de ti o no. O si son engaños o doctrinas de demonios. ¿Qué tan fácil podemos caer nosotros en engaño si no estamos en tu palabra? Te doy gracias y te pido que nos guíes esta tarde a través de este pasaje. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hace como un año ya casi que visitamos a mi hermana Sandra allí en Arkansas, a mi cuñado, toda su familia. Y en el tiempo que estuvimos allá surgió una historia que, pues, como dice, a cada rato nos estábamos recordando y riendo de lo que pasó con ellos. Pero resulta que creo que iba a ser cumpleaños de mi cuñado, Felipe. No sé quién, muchos de ustedes lo conocen a Felipe, el esposo de mi hermana. Y creo que mis sobrinas querían regalarle a mi cuñado un iPhone. Su teléfono ya estaba, era uno de esos, ni me acuerdo cómo era, ni siquiera era Android, era otro sistema operativo que... ¿ah? Sí, era uno de esos cuadrados y que ni pantalla tenía. Le querían regalar un teléfono, un iPhone, pero ustedes saben que son teléfonos que no son muy baratos. Entonces se juntaron entre todas las primas, ¿verdad? Hicieron la tarea de buscar en el internet a ver qué gangas encontraban, y finalmente hallaron ahí en Craigslist, y no tengo nada en contra de Craigslist, pero cuidado. Pero hallaron ahí en Craigslist a una persona que estaba vendiendo teléfonos iPhone nuevos en caja y todo, y el precio era increíble, ¿no? Es que era una ganga. Y aunque sabían que había riesgo, ¿verdad? Porque pues un teléfono de esos pues rara vez cuesta tan barato. Pero aún así ellos decidieron tomar el riesgo. Y se vieron con el vendedor, creo que en un Walmart, allí, les enseñó la caja del teléfono, venía empaquetada, venía cerrada, y tú veías la caja y dices, no, pues sí, es original. Cerraron el trato, dieron el dinero y se fueron a casa contentes. Pues estaban emocionadísimas las primas, mis sobrinas y las primas de mis hijos. Llegaron a la casa, abrieron la caja del teléfono y venía con el papel de ese que viene, ¿cómo le llaman? Papel celofán, de ese transparente. Hagan de cuenta que era un teléfono original. abrieron la caja, se destaparon, vieron el teléfono, wow, no, sí, hombre, emocionadísimas todavía más de que habían encontrado una super ganga. Vieron que el teléfono venía así con todos sus accesorios, con el cargador, no sé qué más trae. Ah, traía unos de esos AirPods. Ya ven que antes, ahorita ya no sé si vengan los teléfonos nuevos con esos audífonos, creo que ya no. Pero antes venían con audífonos, estaban pero brincando de alegría. ¿Qué más? Ah, traía hasta las famosas calcomanías que les ponen a los teléfonos iPhone, de la manzanita. Todos los que han comprado un teléfono iPhone nuevo saben que traen unas calcomanías, ¿no? Para que tú las pegues y te hagas fan en los iPhone. Entonces todo parecía, pues, genuino, todo se veía muy bien, hasta que prendieron el teléfono. Prendió, ¿eh? Prendieron el teléfono encendió, pero normalmente cuando uno compra un iPhone nuevo, ¿qué te pide a la entrada al teléfono? ¿Ah? Ok, tú, ¿qué te registras, no? Antes de configurar, te pide que configures el teléfono como personal. No lo prendes y ya, te pone todas las aplicaciones, ¿no? Entras en un proceso, te registras, pones tus datos, pones tu cuenta de iCloud y todo para que se enlace todo en tu teléfono. Entonces, si ya entras y ya puedes ver las aplicaciones. Pero cuando prendieron el teléfono mis sobrinas, la primera cosa que notaron rara es que el teléfono entró directamente a las aplicaciones. Y dijeron, ah, caray, está raro, no debería ser así, pero pues a lo mejor pues, es la nueva sistema de Apple. Los iconos, todo se veía como original. Pero cuando empezaron a darle clic a las aplicaciones o a los iconos que tienen ahí, ahí empezó el problema, porque por ejemplo, le picaron al icono de Safari. ¿Todos saben qué es Safari? Safari es el navegador de Apple, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó cuando le picaron Safari? ¡Casi! ¡Salió Google! ¡Google Chrome! ¿Abrió la aplicación de Google Chrome? ¡Ah, caramba! Pues, ¿qué está pasando aquí, no? Y después quisieron abrir otra aplicación, creo que la de los videos. ¿Y qué creen que abrió? YouTube. Y ni siquiera le había picado a YouTube. Entonces, ahí se les vino toda la emoción para abajo, porque se dieron cuenta que era un teléfono falso. En realidad era un teléfono que estaba corriendo bajo Android, el sistema operativo Android, pero con fachada de Apple. Increíble, pero estaban totalmente deshechas mis sobrinas. Mi cuñado estaba devastado. El teléfono era totalmente inservible. No servía para nada. Le metieron la tarjetita de la, pues del celular, de los datos, y nunca reconoció nada. Bueno, el último consuelo que tuvieron es que por lo menos venía con esos AirPods, o ¿cómo se llaman? Los audífonos de Apple, ¿no? Bueno, vamos a usarlo ya por lo menos como un reproductor de sonido. Y ya están ahí, conectan los audífonos al teléfono, pican ahí en la canción. Nada. Resulta que ni el teléfono... Ah, porque después le quitaron los audífonos para ver si sonaba el teléfono. Y resulta que ni el teléfono ni los audífonos esos tenían bocinas reales. Todo era falso. Aunque parecía a la primera vista que era lo legítimo o lo verdadero, era totalmente falso. Y vivimos así en un mundo que está lleno de falsificaciones. Y son falsificaciones tan buenas que cualquiera de nosotros podemos caer víctimas del engaño. Aquí dicen scams, ¿verdad? Víctimas de engaños de cualquier tipo de cosas. Pero esas falsificaciones no solamente están en el mundo, vamos a llamarlo en este mundo material, sino que también hay falsificaciones en el mundo que espiritual. ¿Y saben una cosa? El mundo está lleno de falsificaciones espirituales. Hay miles de enseñanzas falsas en este mundo acerca de Cristo, pero son muy, ¿qué? muy sutiles. Son tan sutiles que si no estamos realmente en la palabra como debemos, es fácil que aún nosotros como creyentes podamos llegar a caer engañados en ese tipo de cosas, ¿no? Y en el tiempo que Juan escribió esto, sabemos que uno de los propósitos para los cuales Juan escribió la carta de primera, la primera carta que escribió Juan, la escribió para asegurarle a los creyentes una cosa. Ya la hemos visto, ¿qué? Que realmente somos salvos. Pero también les escribió para advertirle que existen muchos falsos maestros y también nos da herramientas para probar a esos falsos maestros. Sí podemos saber, con tres pruebas muy sencillas que vamos a ver hoy, cómo saber si lo que me están enseñando es verdadero o es falso. Si lo que me están enseñando viene de Dios o de Satanás. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Juan estuvo enfrentando en su tiempo a un grupo de falsos maestros que tenían una enseñanza y se les conocía como los gnósticos. Estos gnósticos, hemos hablado acerca de ellos, se jactaban de que ellos tenían una revelación mayor que el resto de los apóstoles, una revelación especial. Y entre las cosas que ellos enseñaban es que Jesucristo no era Dios. Jesucristo era solamente una emanación de Dios, un espíritu de Dios. Y por lo tanto también negaban algo muy importante y uno de los temas principales en esta carta de 1 Juan, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta enseñanza persiste hoy en día, ¿sí o no? Sigue por todas partes. Es muy común escuchar eso, ¿no? Personas que dicen que aceptan lo que enseña la Biblia, aceptan y siguen las enseñanzas de Jesús, pero son falsos porque niegan tanto la deidad como la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Aún Juan, como vamos a ver aquí, llama a estas personas anticristos. Y vamos a hablar de esto ahorita. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es cómo puedo probar a los espíritus. Cuando son espíritus, pues no estoy hablando así de un espíritu que está flotando. Estoy refiriendo a las personas que traen cualquier tipo de enseñanza. ¿Cómo podemos probar si lo que estamos escuchando de los maestros que estamos escuchando es verdadero o falso, si viene de Dios o viene de Satanás? Así es que vamos a empezar leyendo el versículo número 1 del capítulo 4. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino que dice ahí, prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, la primera cosa que Juan nos está haciendo ver aquí, de hecho es un mandato, y el mandato de Juan es: prueben lo que escuchan. Prueben a aquellas personas que vienen hablándoles de Cristo o de Dios, ¿ok? Para ver si son de Dios o no son de Dios. No debemos creer en todo lo que escuchamos o todo lo que vemos. Hoy en día, pues es fácil, ¿no? Agarra uno el teléfono y te puedes meter a cualquier página de internet, en YouTube, y escuchar mensajes cristianos. Yo digo, entre comillas, cristianos, ¿verdad? Es muy fácil llegar a creer en todo lo que nos dicen. Y Juan está diciendo, no crean todo lo que escuchan. No crean, por favor, todo lo que supuestamente viene de Dios, o todo lo que supuestamente es bíblico, o a cualquier predicador que supuestamente es cristiano. No seamos, ¿qué será la palabra? Como confiados. Gracias. No seamos confiados. Ok, pues yo no sé, pero él es pastor, voy a creer lo que me dice. No, Juan dice y nos da un mandato para probar a todos los que vienen hablando según cosas de la Biblia para saber si son verdad o no. Todo viene o del Espíritu de Dios o del Espíritu del error, ¿verdad? todo es o una mentira de Satanás o una verdad de Dios. Así es que los creyentes debemos tener esa cuestión de probar los espíritus, probar a esas personas para saber si vienen de Dios o no. ¿Y por qué debemos hacer esto? Pues aquí nos dice, ¿no? La segunda parte del versículo 1 dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Okay? Están por todas partes. Por todas partes. Las iglesias están llenas de personas que están enseñando cosas falsas. A veces son tan sutiles que aún los creyentes pueden ser engañados en esas cosas. Entonces, existen, yo digo, un centenar de iglesias en todo el mundo, ¿no? Aún aquí localmente hay muchas decenas de iglesias cristianas, hispanas o lo que ustedes quieran. Pero la verdad, yo digo que es sumamente difícil en realidad poder encontrar una iglesia en donde verdaderamente se esté enseñando la verdad del Evangelio. Hay tantas modificaciones, ¿verdad? Hay tantas cosas que vamos agregando que no son parte de la palabra de Dios y que empujamos, ¿verdad? Porque queremos hacer crecer a lo mejor nuestra iglesia o lo que sea, pero para eso desviamos ciertas cosas y hacemos que las personas se desvíen de lo que dice la palabra de Dios. El mundo religioso se encuentra ahogado en un mar de mentiras. Esa es la que es la religión. La religiosidad nos va a tratar de poner las cosas de tal manera que tú y yo pensemos que son la verdad. Ah, hablan de Dios, hablan de Cristo, aún hablan del Espíritu. Pero están hablando la verdad. Eso es lo que Juan está diciendo. No escuchen o no crean todo lo que están escuchando. Prueben si realmente vienen de Dios o no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Pues Juan nos va a dar una serie de medidas que podemos usar nosotros para probar a esos falsos maestros. Y él empieza diciendo que hay tres pruebas que vamos a ver hoy. Es lo que vamos a ver hoy. Tres pruebas para saber si lo que estamos escuchando es verdad o es mentira. Vamos a empezar con el versículo 2. Capítulo 4, versículo 2 dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. O sea, ¿cómo puedo saber, Juan? Dime, por favor, ¿cómo puedo saber si las cosas vienen de Dios o no? Y Juan dice, ¿no? Enseguida, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, es de Dios. Otra vez, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La primera prueba para saber si alguien viene de parte del Espíritu de Dios o no es probar su cristología. ¿Sí? ¿Qué es lo que crees de Cristo? Porque podemos decir que creemos en Cristo, pero ¿qué creemos de Él? Es muy diferente. ¿Quién piensas que es realmente Jesucristo? ¿Verdad? Entonces, otra vez dice, Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Creen estas personas que Jesucristo es completamente Dios? ¿Que es completamente hombre? ¿Creen que Jesucristo es ese Dios que se hizo hombre? Es decir, que se encarnó para venir a este mundo, para morir como nuestro sustituto por nuestros pecados. Muchos cultos o denominaciones, digo, pseudo cristianas, fallan en este punto. Y entre estos hay dos que les puedo nombrar aquí, rápidamente. ¿Cuáles serían? Los testigos, uno. Testigos de Jehová, otro. No los mormones, los clásicos, ¿no? Pero aquí están. Y dicen que son también cristianos. Entonces, todos los cultos o sistemas religiosos falsos tienen esto en común, que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Niegan que Jesucristo fue Dios mismo, que se hizo carne, que vino a vivir entre nosotros para fungir como un sustituto, para morir por nuestros pecados. Entonces, la encarnación es algo muy importante y es la primer prueba. ¿Qué creen estas personas acerca de Cristo? ¿Crees que Cristo sea Dios que se hizo carne para venir a morir por tus pecados. Y ese es el tema de la encarnación. Sabemos que es uno de los temas principales en la carta del apóstol Juan. Así es que aquellos que confiesan que Jesucristo ha venido en la carne, y no solamente que es un ser creado, como enseñan los testigos de Jehová y los mormones, entonces esa persona es de Dios. Si confiesan que Cristo ha venido en la carne, esa persona es de Dios. Están afirmando una verdad que se enseña en las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Juan habla de todo esto de la encarnación por toda su carta. En todos los capítulos, desde el 1 hasta el 5, hay alguna mención, por lo menos, acerca de la encarnación. Y tengo una lista aquí de versículos que quieren, después se las puedo dar. Pero cada uno de los capítulos hace mención acerca de la encarnación. Entonces, por el lado contrario, las personas que no confiesan entonces a Jesucristo como el Dios hombre que vino y se hizo hombre y se hizo carne para morir por nuestros pecados, entonces son personas que no vienen de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Vamos a leer el versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Confesar a Jesús no solamente... No está diciendo, pues yo no creo en Jesús. No, estas personas dicen que creen en Jesús. ¿Pero en qué Jesús creen? Esa es la cuestión que debemos hacernos. El cuestionamiento que vamos a hacer es, sí, dice que cree en Jesús, pero ¿qué crees de Jesucristo? Si crees que solamente fue un hombre o un espíritu que vino a morar en Jesús durante el tiempo aquí antes de morir, volvió al cielo, como los testigos de Jehová dicen que era un ángel, el ángel Miguel, creo, Arcángel Miguel, que vino y se personificó en la... En el cuerpo de Cristo y antes de morir subió al cielo. Si crees eso, entonces dice, no eres de Dios, no eres de Dios. Hay muchas personas que dicen que todos los caminos llegan al cielo, ¿no? ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? Dice, todos los caminos llegan al cielo. Lo hablamos el otro día en el estudio con Luceli, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes tienen a Mahoma, y Mahoma pues era el profeta de Alá. Y dicen, es que Alá es el mismo Dios de la Biblia, solamente que pues tiene un nombre diferente, pero es el mismo Dios. Todos los caminos nos llevan a Dios. Y lo mismo dicen los budistas de Buda, y lo mismo dicen de aquellas personas que jamás han escuchado el Evangelio y que viven en el Amazonas y que encuentran en el sol, en las estrellas, en los árboles, cosas que adorar, ¿verdad? No, es que es el mismo Dios, pero simplemente son diferentes caminos. ¿Pero qué dice Juan aquí? Juan está diciendo aquí que el que no confiesa que Jesús es ese Dios hombre que vino a este mundo para encarnarse, para cumplir el propósito de ser el sustituto por nuestros pecados, no es de Dios. No es de Dios. Y de hecho, miren cómo le nombra Juan a estas personas en el versículo 3, en la segunda parte. Dice, y este es el anticristo. Este es el anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando pensamos en este anticristo, ¿en qué pensamos? Nos viene a la mente... La bestia, ¿no? La bestia en el libro Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis. Y sí es cierto, ese será el anticristo final, que se rebelará en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Pero Juan nos está diciendo que esos anticristos ya están aquí. Ya están aquí, en el sentido de que hay personas que enseñan falsamente acerca de Cristo. Enseñan en contra de lo que hemos aprendido acerca de Cristo. Y Juan ya nos habló de esto en el capítulo 2, versículos 18 y el versículo 22. Así es que la primer prueba que tenemos nosotros que aplicar a cualquier persona que viene con una enseñanza, porque es lo que debemos de hacer como creyentes, tenemos la responsabilidad de probar lo que nos están enseñando para ver si es verdad o no. ¿Cuál es? Si confiesan completamente la verdad acerca de ¿quién? Cristo. ¿Cuál es tu cristología? ¿Qué es lo que crees de Jesucristo? Porque todos dicen creer en Cristo, pero ¿qué es lo que crees acerca de Cristo. ¿Ok? Vamos a la segunda. Hay una segunda prueba que nos da aquí Juan para poder identificar a esos falsos maestros. Y aquí debemos hacer la pregunta, ¿qué evidencias hay del Espíritu Santo en la vida de esas personas? ¿Qué evidencias hay del Espíritu Santo en la vida de estas personas? Versículo 4, vamos a leer. Hijos míos, otra vez Juan está clarísimo que los que están leyendo su carta son creyentes verdaderos, ¿verdad? Por eso les llama, hijos míos, ustedes son de Dios. Él quiere asegurarles que realmente han creído en Cristo y están en el verdadero. Porque ellos tienen, ya hablamos de esto en el capítulo 2, la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, Juan está diciendo, nosotros los creyentes sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios porque Dios mora dentro de nosotros, ¿a través de quién? El Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos libra a nosotros de caer en el engaño de las mentiras de Satanás. Nos protege del error doctrinal. Primera de Juan 2:20, ya lo vimos antes eso. Ahora, esas personas aún pueden estar dentro de la iglesia. Esas personas pueden estar aún dentro de la iglesia. Hay muchas personas que han estado a veces dentro de la iglesia, han salido de ella, de la iglesia, siguiendo esas falsas doctrinas, esas mentiras de Satanás. Vamos a leer allí el versículo 2:19. ¿Alguien lo puede leer? Sí. David, por favor, 1 Juan 2:19, por favor.
Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros.
Ok, fíjense bien cómo dice, ¿no? Personas que han estado entre nosotros, de alguna manera, a veces por años, pareciendo que realmente eran genuinos, y de repente salen siguiendo las mentiras o doctrinas falsas que existen en todas partes. Y eso da evidencia, según el versículo que leyó ahorita David, de que no tienen al Espíritu de Dios, sino más bien el Espíritu del error. ¿Y quién está atrás del Espíritu del error? Pues los demonios, Satanás, ¿verdad? Los falsos maestros van a tratar de atacar y de hacer caer en sus mentiras a aquellos que no son de Dios, aun cuando esas personas pueden estar dentro de la misma iglesia, porque no todos los que están dentro de la iglesia son de Dios. Y digo, no estoy diciendo nada de ese lugar, ¿no? Pero espero que realmente hayamos creído en Cristo, pero por lo general, las iglesias están llenas de incrédulos, aunque piensan quizás que son creyentes en Cristo. Ahora, ¿cómo quieren o cómo logran hacer caer a esas personas que dicen ser creyentes, pero que no lo son, en sus mentiras? Pues la manera en que obran ellos es que, en primer lugar, los falsos maestros nunca se van a interesar por la vida espiritual de las personas. Eso no les interesa. Es más, ni siquiera les importa si tú tienes una verdadera relación con Cristo o no. Lo que ellos quieren lograr o siempre van a tratar es que tú encuentres a Dios por lo que tú mismo haces, por medio de tus obras, por medio de las ceremonias, la religiosidad y ese tipo de cosas, ¿no? Son personas que se dicen a sí mismas, pues a mí la verdad es que fulanito no me importa mucho la vida espiritual de ella, pero veo algo que me puede ser útil para mí. O veo porque fulanito tiene pues un don para el canto, o un don para, no sé, un instrumento, ¿no? Y yo sé que aunque fulanito no anda bien, ¿verdad? Y que eso, pero pues eso allá él, es su problema. Pero yo, para mí es conveniente que esta persona porque además eso puede atraer más personas a la iglesia, porque la música trae muchas buenas o muchas personas, ¿verdad? La iglesia puede ser. Bueno, yo creo que esa iglesia de ahí va a ser atraída por la música, pero así pensamos, así piensan los falsos maestros. No se fijan en la vida espiritual de las personas, no tienen interés en sus vidas espirituales, no les interesa si esas personas a lo mejor andan viviendo una vida de pecado. De todas maneras, aquí te pongo, hermano, porque pues tienes ese don, ¿verdad? No, esa es una señal, ¿verdad?, de que quizás no andamos por la verdad. Esa es una señal y esa es la manera que tratan de convencer y engañar a las personas que no son de Cristo. Entonces, estas personas lo que van a hacer es que tratan las cosas de Dios mundanamente, como se tratan en el mundo. Ok, tú eres bueno para la carpintería, pues adelante, te pongo como director de mi empresa, ¿verdad? Así es como el mundo funciona. Si tú eres bueno para algo, adelante. No me importa lo que fulanito a tu vida, no me importa si tienes 2 o 3 esposas o lo que sea. Fulanito, tú tienes capacidad para esto y debes hacerlo, ¿no? Y a veces así tratamos las cosas de Dios. Juan dice, no. ¿Por qué hacen esto? Pues vamos a ver el versículo 5. ¿Ellos son de quién? Ellos son del mundo. Hacen esas sí las cosas porque son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo, hablan como de verdad. El mundo habla y el mundo, ¿qué hace? Los escucha, los oye. Porque eso es lo que queremos escuchar en el mundo. Queremos escuchar elogios, queremos escuchar que somos buenos para esto, que podemos ser útiles para el otro, sin tener ningún compromiso de nada. Yo quiero, ¿verdad?, servir, quiero predicar, quiero hacer esto, pero no te metes con mi vida. No te metas con mi pecado. Eso ya es muy confrontacional, ¿no? Muy condenatorio. No. Bueno, sé, al principio, cuando apenas empezamos aquí en esta iglesia, yo me acuerdo que llegaban personas nuevas, ¿verdad? Y enseguida me sugerían, ¿no? Oye, ¿por qué no lo pones a tocar la guitarra ya? No, y yo decía, pues ni siquiera lo conozco. Pero iba a otra iglesia. Y luego, ¿sí me explicó? O sea, no tomamos las cosas a la ligera como el mundo las toma. Juan dice, prueben los espíritus. ¿Hay evidencia realmente? ¿Hay fruto del Espíritu Santo viviendo en estas personas? ¿Estas personas realmente se interesan por tu vida espiritual? ¿O solamente quieren recibir un beneficio para ellos mismos? Es conveniente para ellos, ¿no? Entonces, no quieren escuchar esas cosas porque Juan dice son del mundo, aunque se encuentran dentro de la iglesia, ¿eh? Se encuentran dentro de la iglesia. Así es que ahí tenemos las dos primeras pruebas. Fáciles, ¿eh? No hay ni mucha. Juan no es complicado. Juan no se va a cosas muy complicadas, lenguaje complicado, es tan sencillo siempre y tan directo. Dos pruebas muy fáciles para identificar a esos falsos maestros y que son exactas, son dos. ¿Cuáles son? Primera, ¿cuál es tu cristología? ¿Qué crees acerca de Cristo? Ya sé que dijiste que crees en Cristo, pero ¿quién crees que era Jesucristo en realidad? Una. ¿Y la segunda prueba cuál era? ¿Hay evidencia del Espíritu Santo en la vida de esta persona? ¿Realmente se interesa esta persona por tu vida espiritual? ¿Tiene interés realmente de cómo andas, de tu testimonio antes de ponerte a predicar o acá o allá? Son dos pruebas, ¿verdad?, que nunca fallan para saber si los que nos están enseñando son falsos maestros o no. Y Juan nos habla de la última prueba que vamos a ver hoy. Y con esto voy a concluir. Y esa prueba, debemos contestar la pregunta, ¿cómo responden estas personas cuando las expones a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo responden estas personas cuando las expones a la verdad de la palabra de Dios? Versículo 6, vamos a leer. Dice el 6, nosotros somos de Dios. Otra vez Juan quiere asegurarle a sus oyentes, hey, ustedes tranquilos, yo sé que ustedes son de Dios, que tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes. Y enseguida dice, el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces la pregunta es, ¿cómo responden los falsos maestros cuando tú los expones a la verdad de la palabra de Dios? Seguramente tú has tenido alguna conversación algún día con los testigos, con los mormones. ¿Quién no ha tenido una conversación con ellos? Levante la mano. ¿Quién no? ¿Nunca has hablado con un testigo, con un mormón? ¿Tú tampoco? Bueno. Generalmente ellos pues tienen la cosa, pues, sobre todo los testigos, ¿no? Van, creo que los sábados. Ahora con el COVID pues ya cambió su estrategia, pero antes del COVID ellos llegaban a tocar tu puerta y empezaban a hablar. También los mormones hacen lo mismo, van en grupos casi siempre de dos personas, ¿verdad? Vestidos de blanco con su mochila y los puedes identificar claramente a estas personas. Hoy en día con el COVID pues ya te hablan, ya a mí me han llegado a hablar hasta por teléfono. ¿A ustedes no? Ah, me han mandado cartas, ya, o sea, yo admiro eso de los testigos, eso sí, perseverancia, y eso sí no les, pero eso es otra cosa, y eso es algo que deberíamos de imitar de ellos, pero no lo demás, ¿verdad? Pero cuando tú le escuchas hablar a estas personas, si tú no tienes realmente un conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, si no tienes realmente discernimiento espiritual, créeme que es bien fácil que te hagan creer que son cristianos genuinos. Porque te hablan, te sacan la Biblia, te citan versículos, además son bien amables. Llegan con tanta amabilidad, ¿verdad? Y todo a la simple vista parece, no, pues esto son genuinos, así como el iPhone de mi cuñado. Genuino, todo parece estar en su lugar y todo. Hablan de Dios, te hablan de Cristo, etcétera. Pero todo cambia cuando tú los expones realmente a la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? De repente ya esa amabilidad se vuelve en hostilidad y de repente ya no te quieren, ¿qué? Ya no te quieren escuchar. ¿Qué dice Juan aquí? El que no nos escucha, no nos oye, ¿no es de quién? No es de Dios. Cuando tú los expones acerca de su cristología, tú dices que crees en Dios, pero ¿quién es Cristo para ti? No, pues Cristo era Arcángel Miguel, que se metió en el cuerpo de Cristo y vivió aquí durante su vida y antes de morir salió de él. ¿Ese es Cristo? ¿Eso es lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo? Pues ya empiezan como que, no es lo mismo, ¿verdad? ¿Van con lo mismo? No, no es la misma cosa. Cuando tú los expones, ¿verdad?, acerca de la doctrina de la encarnación, ¿qué te dicen ellos? No, Jesucristo no era Dios, y mucho menos que Dios se hizo carne. No, 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 eso es una blasfemia. Se empiezan a molestar. No, cuando les hablas acerca de el Espíritu, oye, la evidencia del Espíritu Santo en los creyentes. No, 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 el Espíritu Santo tampoco es Dios. El Espíritu es una energía, una fuerza de Dios. ¡Vas! ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué no te quieren escuchar? Porque no son de Dios. No tienen al Espíritu de Dios morando en ellos. Si ellos lo tuvieran, te escucharían. Escucharían lo que les estás diciendo, ¿no? Entonces, cuando tú les traes la verdad de la palabra de Dios, ¿cómo responden? Esa es la tercera pregunta. ¿Cómo responden? De repente vemos que de verdad todo lo amable se les quita. A mí me ha pasado. ¿Ustedes no? Cuando realmente de repente les cambia hasta el rostro. Y se ponen así enojados. Un día hasta me regañó uno de ellos. Me dijo, usted es pastor. Y dice, me dijo, yo nunca me he considerado pastor, ¿verdad? Pero él me llamaba pastor. ¿Y por qué no va y como nosotros predicando los sábados? Cosas así, ¿no? Pero se empiezan a molestar. Porque no quieren escuchar, la verdad. Porque no son de Dios. Ahora tampoco debemos burlarnos de ellos, ¿verdad? Tenemos que tratarlos bien, pero exponerlos a lo que dice realmente las Escrituras. No escuchan porque no son de Dios. Lo que enseñan son doctrinas ¿de qué? De demonios. En realidad, bien, una de las cosas que Satanás hace es tratar de imitar siempre lo que Dios hace. Y para hacer eso, pues se desvía solamente un poquito. Y desde Génesis lo podemos ver eso, ¿no? Aunque Dios te dijo que no podías. No le digo que no podía comer nada más de un árbol, pero trata de envolvernos. No son pequeñas sutilezas, pero que son muy grandes cuando las creemos y nos pueden llevar a desviar. Entonces, contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Y siempre estamos diciendo, es que somos muy poquitos y... Siempre escucho eso, ¿no? Y yo también me lo digo, somos muy poquitos y... mira acá hay la iglesia de allá, está repleta, mano. Pues mira, déjame decirte que eso es verdad en la comida. Tú vas a México, o a Colombia, o a El Salvador, o no sé. Imagina que hay puestos de tacos en México, puestos de arepas, o no sé, allá en Colombia, y allá tus pupusas, allá. Y cuando ves gente en un puesto, ¿qué dices? ¡Wow! ¡Esto está bueno! ¡Allá voy!, ¿verdad? Pero no es así en lo espiritual, ¿eh? La gente, la multitud, no determina si se está enseñando la verdad o no. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo meterlo aquí y después bajarlo aquí porque quisiéramos ver, y claro que quisiéramos ver repleto aquí. Y a veces si hemos hecho esto y leo y no vienen, no escuchan, nadie quiere escuchar, etcétera. Pues no te desanimes, porque esto es algo que además Jesús nos dijo que iba a pasar. Miren, vamos ya para terminar en Mateo 7. Mateo capítulo 7. Con esto no estoy diciendo que no debemos seguir y continuar hablando de Cristo a otros, por favor, ¿eh? Nada más aquí sentarnos y ya que caigan ahí como lo que sea, ¿no? No, tenemos que seguir hablando a otros de Cristo, ¿verdad? Pero no depende de nosotros que crean o no. Versículo 13 del capítulo 7, Jesús dijo, entren por la puerta, ¿qué? Estrecha. Tú ves que allá está enorme esa puerta y que hay mucha gente caminando, ¿verdad? Y que mucha gente allá dentro de ese lugar. Pero Jesús dijo, no te confíes de eso. No te confíes de eso, dice, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva ¿a dónde? A la perdición, en los tacos y en las arepas y en los pupusas, a lo mejor eso es verdad, pero no necesariamente es verdad en lo espiritual. Y son, y dice, y muchos, fíjense bien, la cantidad, muchos son los que entran por ella. La gran mayoría de las personas va a creer la mentira de Satanás en vez de creer a Dios, porque esa es nuestra naturaleza. Le pasó a Adán, le pasó a Eva. Creyeron más a Satanás que la verdad de Dios. Enseguida dice en el 14, pero estrecha es la puerta. Y estrecha, me imagino que una cosa así como que... Tienes que meter así, ¿no? Ay, hasta me está dando un calambre. Te tienes que meter como que apenas puedes entrar. Como tú dices, ay, ¿de veras es aquí? ¿De veras esta es la puerta en serio que tengo que entrar? Pues sí. Dice Cristo aquí, estrecha es la puerta y angosta la senda. Es un camino que tienes que ir así, ¿verdad? Y oye, me salgo y no, se ve muy pequeño. No parece que sea verdadero. Porque pues tú estás viendo al otro, ¿verdad? Y dices, wow, a lo mejor estamos mal. Pero dice Jesús, no es así. Angosta es la senda que lleva ¿a dónde? A la vida. Es difícil creer en Cristo. Es difícil creer en Cristo. Angosta es la senda que lleva la vida. ¿Y cuántos son los que entran? Pocos son los que la hallan. La hallan. Dije que la hallan. ¿Quién es el que nos hace hallar esa puerta? El Señor. Necesitamos a Cristo, al Espíritu Santo, para que empiece a trabajar en nuestra vida, para poder ver esa puerta. Que a veces está tan chiquita que decimos, ¿dónde está? ¿De verdad es esto lo que, donde debo estar? Entonces, no nos dejemos llevar por la cantidad de personas. Sí, somos poquitos, pero ¿sabes qué? No somos los únicos. Somos parte de una iglesia universal. El cuerpo de Cristo no es esto solamente. En todo el mundo hay creyentes genuinos y verdaderos. Y hay creyentes, hay otros que dicen que son creyentes, ¿verdad? Y hay iglesias enormes, ¿verdad? Pero quizás, y no estoy diciendo que todas las iglesias sean falsas, ¿eh? Tampoco. Hay creyentes verdaderos en todas partes del mundo. ¿Ok? Nosotros solamente somos una pequeña parte de ese cuerpo enorme de Cristo. Pero aún así, si lo comparamos con la población del mundo, los cristianos somos pocos. No son muchos en realidad. Ahora, para concluir, antes de que nosotros recibamos cualquier enseñanza y que la aceptemos como verdad, ¿qué nos exhorta Juan a hacer? Probar los espíritus para saber si lo que yo estoy recibiendo es verdad, si viene de Dios o no viene de Dios, y cómo lo hago. Pues pregunto primero, primer prueba, ¿qué es lo que crees de Cristo? No, Cristo es un hombre nada más. Cristo. Si no creen que Cristo, si no confiesan lo que Cristo es en su totalidad, son falsos. Una. Segunda prueba, ¿cuál es? ¿Hay evidencia de qué? De espiritualidad en su vida. ¿Realmente se interesan en tu vida espiritual? ¿Te escuchan realmente? Entonces, ¿y la tercera prueba? ¿Cuál era? La última. Cuando les confrontas con la verdad de la palabra de Dios, ¿qué hacen? ¿Se molestan o te escuchan? Si no te escuchan, quiere decir que no son de, son de Dios. Entonces, al final Juan dice ahí en el versículo 6, la última parte dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y no sé, quiero terminar solamente diciendo, no creamos todo lo que escuchamos, todo lo que oímos. Seamos como lo era la iglesia de Berea en el libro de los Hechos, ¿no? Que conforme iban recibiendo la palabra de Dios, ¿qué hacían? No decían, oh, ok, Pablo me dijo. Pues sí, a lo mejor Pablo tenía buena enseñanza, ¿verdad? Pero no debemos creer en todo lo que cualquier persona viene y nos dice, ¿no? Debemos de escudriñar como lo hacían en la iglesia de Berea las escrituras para saber si estas cosas son así o no. Si son verdad o no, si vienen de Dios o vienen de la mentira de Satanás, que puede ser muy sutil. ¿Ok? Ahí vamos a terminar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, y gracias por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Gracias porque por Él podemos protegernos en contra del error doctrinal. A pesar de que a veces nosotros no escudriñamos la Escritura como debiéramos, el Espíritu que mora dentro de nosotros nos puede ayudar a discernir entre la verdad y la mentira. Ayúdanos, Padre, a crecer en tu palabra, en el conocimiento de ella, en la aplicación de ella. Y ayúdanos, Padre, a pues no estar cómodos con lo que ya sabemos, sino que realmente podamos seguir profundizando en el conocimiento acerca de ti. Y para eso te pido, Padre, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo de buscarte, anhelarte con todo el corazón, como esta mañana también se decía, sintamos que es un privilegio realmente, Señor, hacer esto por ti. Padre, te pido por esta congregación, te pido que podamos estar siempre firmes en lo que hemos aprendido de tu palabra desde el principio. Sabemos que tenemos todo lo que necesitamos allí y contamos con el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir entre la verdad y el error. Gracias nuevamente, Padre, te doy por todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.